UDG Noticias Colotlán, con Gonzalo Vela.
Que suelen los síntomas diferir y ser menos llamativos, como los varones, que tienen un componente más hiperactivo. Y bueno, esta condición en los últimos años se cree que ha habido un incremento en la frecuencia y en la prevalencia, pero en realidad no es así. Se ha mantenido esta prevalencia a lo largo del tiempo, más de 30 años hemos tenido esta estabilidad. La diferencia de lo que pasa actualmente es que tenemos más herramientas para poder nosotros tener sospecha y tenemos más acceso a la salud. Entonces, creo que ahora, con el acceso que tenemos a redes sociales, también la gente identifica o se puede familiarizar con estos síntomas a través de, a lo mejor, videos, alguna publicación donde puedan ahí tomar los síntomas. Y también la escuela también ha tenido un papel muy importante en la derivación y la detección de los chicos con esta condición. No es que haya una mayor incidencia, hay una mayor detección. Los criterios también son más definidos y podemos hacer un diagnóstico más certero.
La doctora Miriam Elizabeth Jiménez Maldonado, adscrita al Servicio de Neuropsicología del mismo nosocomio, detalló que si se da un tratamiento oportuno desde pequeño, por medio de un diagnóstico temprano, hay muchas posibilidades de que la persona con TDAH tenga una mejor calidad de vida durante la adultez.
Pues tenemos que hacer un diagnóstico temprano y oportuno. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque si se da un tratamiento oportuno desde pequeñitos, porque este es un trastorno del neurodesarrollo, hay muchas más posibilidades que la persona que va a vivir con un TDAH o con un TDA de adulto lo pueda manejar de una mejor forma. Entonces, el diagnóstico temprano es muy, muy importante. Y en cuanto a la evaluación, desde la perspectiva de nosotros que estamos en el área de psicología y neuropsicología, lo que hacemos es una evaluación de todas aquellas habilidades para identificar si hay diferencias en cuanto a lo esperado para el desarrollo en estas habilidades, como decía, principalmente atención, memoria y algo muy importante que es el funcionamiento ejecutivo. El funcionamiento ejecutivo tiene que ver con aquellas habilidades que requieren muchas mayores habilidades cognitivas para resolver, como es planificar, organizar. ¿Y esto por qué es importante? Porque en la escuela podemos ver, y es en la escuela y en casa, donde empezamos a ver aquellas dificultades que tienen los niños con un déficit de atención. Que esto también es otro rasgo importante. Si hay un déficit de atención como tal, tiene que presentarse en todos los contextos, es decir, en la escuela, en casa, en el parque, con el vecino, en todos lados. Si no es así, tenemos una de las principales causas con las cuales tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, que son los problemas de conducta y el que no haya un adecuado sistema de reglas o de límites, que esto es muy frecuente.
La maestra Luz Alejandra Fernández Villanueva, psicóloga adscrita al Servicio de Psicología y Paidopsiquiatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, apuntó que desde la psicología es posible tratar cuestiones ligadas a las respuestas como la impulsividad de estas personas y no tanto al desarrollo académico, lo cual se vincula con otro enfoque de atención.
Niñas, niños y adolescentes que tienen esta condición del trastorno por déficit de atención en muchas ocasiones tienen repercusiones sociales y familiares importantes. No es exclusivamente la situación del desarrollo académico, si bien llegan a presentar muchas dificultades para cumplir, por ejemplo, con tareas escolares, para hacer sus exámenes. Una de las situaciones muy importantes para las áreas de psicología es saber que los niños con déficit de atención muchas veces presentan impulsividad también emocional. Esta impulsividad emocional, desafortunadamente, en muchas ocasiones los lleva a tener respuestas inmediatas ante la desaprobación, por ejemplo, de los maestros, de los padres, de algunos de sus compañeros, y entonces empiezan a hacer contestaciones como muy intensas que llevan a tener conflictos sociales. Desafortunadamente, lo que empieza a generar es como una cierta percepción de que estos niños tienen una problemática muy importante, se les llama la atención, en casa se asume en muchas ocasiones que es por flojera, que no cumplen con los estándares de la escuela o que no pueden llevarse bien con otros compañeros, y eso empieza también a afectar su autoestima y a la larga su autoconcepto. Si yo soy una persona que estoy intentando poner atención, estoy intentando no ser impulsiva, impulsivo, pero no lo logro y asumo porque todos me dicen que yo lo puedo lograr sin un apoyo profesional, pues entonces empiezo a creer que algo sucede en mí y pueden suceder varias situaciones. Una, que podría enojarme y entonces empezar a presentar otro tipo de problemáticas, y la otra sería que dejo de intentar, ¿sí? Si no lo voy a lograr, voy a dejar de intentar. Entonces, aquí es muy importante también que nosotros veamos que las situaciones de trastorno por déficit de atención nos va a llevar a tener otro tipo de consecuencias a lo largo de la infancia y la adolescencia relacionada con las emociones y con la sociabilidad. Y cuando se es adulto, también dentro de la familia, la pareja y el desarrollo en el trabajo, empezamos a tener problemáticas también de esta índole.
La especialista agregó que así como se han logrado avances en cuanto a la identificación y tratamiento de esta condición, también han aumentado las repercusiones sociales como estigma, estereotipos y otros comportamientos que pueden resultar dañinos para las personas con esta condición, en especial para las infancias. Hasta aquí información, Gonzalo.
Gisela, pues por una parte, qué bueno, ya lo decían los especialistas, no es que haya más casos, sino que ahora hay herramientas y también más diagnósticos, pero esto que se menciona al final, pues también es lamentable que cada vez que se habla de alguna enfermedad también se le estigmatice y de alguna manera se discrimine a quien las padece.
Sí, justamente como comentaba la especialista, pues importante el tratamiento oportuno con una especialista en el tema, ya que estas personas, estos infantes que tienen ese trastorno, pues en ocasiones son impulsivos con sus compañeros o con las personas y por ello pues son más propensos a sufrir como discriminación o bullying. Entonces, pues el llamado a los papás, si tiene alguno de estos síntomas, pues acudir con un especialista.
Claro, para que dé seguimiento. Y bueno, también hay que decir de los adultos, que desafortunadamente hay adultos que también han tenido este trastorno y que, bueno, no han sido diagnosticados. Y bueno, también nunca es tarde para acercarse a recibir un diagnóstico y ver la manera de recibir algún tratamiento para mejorar su calidad de vida.
Así es, nunca es tarde, como mencionas.
Te agradezco mucho, Isela, por la información. Es momento de irnos a nuestro primer corte de estación. Al regresar a UDG Noticias Colotlán, productores piden no dejar en el olvido a Villaguerrero tras reasignación de recursos de la Comisión Estatal del Agua. Y Mezquitic no figura entre los afectados por recortes, pero arrastra rezagos históricos en infraestructura hídrica.
UDG Noticias Colotlán. Continuamos. UDG Noticias Colotlán. Regresamos.
Esta mañana el dólar se compra 16 pesos con 62 centavos y se vende 17 pesos con 94 centavos. Por su parte, el euro se compra 19 pesos con 87 centavos y se vende 20 pesos con 96 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Nueve de la mañana con 25 minutos, estamos de regreso en UDG Noticias Colotlán. Le agradezco por seguir en sintonía de nuestra frecuencia y les recuerdo que nuestras líneas telefónicas están habilitadas a su disposición y servicio, el 499-99-242-33. Quiero aprovechar para comentar que la semana pasada en diálogo comunitario, mientras conversábamos con la responsable de la justicia cívica, con la jueza cívica aquí en Colotlán, tuvimos por ahí algunos reportes relacionados con atenciones en la calle Juárez relacionadas con un grupo al cual ya se le está dando un seguimiento. Nos compartieron posterior a la entrevista que ya había habido contacto precisamente con los responsables del grupo y bueno, se va a actuar con las medidas pertinentes. Agradecemos también por su reporte y bueno, invitamos también a quienes nos escuchan a realizar sus denuncias ciudadanas. Nosotros nos vamos con más información. Productores piden no dejar en el olvido a Villa Guerrero tras reasignaciones de recursos de la Comisión Estatal del Agua. La pronunciada sequía, la falta de agua, el rezago en infraestructura hidráulica y la escasa inversión en redes de distribución continúan siendo algunos de los principales obstáculos para los ganaderos de Villa Guerrero, quienes señalan que estas carencias limitan el desarrollo de una de las actividades económicas más importantes del municipio. La preocupación del sector se suma al reciente anuncio de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco sobre la reasignación de alrededor de 1.100 millones de pesos al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado SIAPA, una decisión que dejaría sin recursos para obras hidráulicas a más de 80 municipios del estado durante este año. Aunque Villa Guerrero no está informado oficialmente, el impacto específico para el municipio pudiera ser una realidad. Productores consideran que la reducción de recursos destinados a infraestructura hídrica podría profundizar un rezago que el municipio ha enfrentado durante décadas. Los ganaderos coincidieron en que necesitan ayuda y no se les deje en el olvido.
Sí dependemos, yo creo que los ganaderos de la ayuda externa, de los apoyos gubernamentales en general, para infraestructura, para equipamiento, para programas que regeneren nuestros pastos, de que nos ayuden a filtrar el agua, un tema que yo considero que es benéfico, sería la implementación de sistemas silvopastoriles, donde mezclamos árboles, pasto y ganado, donde obtenemos una mayor precipitación, captación de agua o la filtración, y mejoremos el aspecto. También pues las borderías en serie.
Los ganaderos explican que la insuficiencia de bordos, abrevaderos, líneas de conducción y sistemas de almacenamiento obligan a muchos productores a depender casi por completo del temporal o a trasladar agua desde otros puntos, lo que incrementa considerablemente los costos de producción y reduce la competitividad del sector.
Pues una situación que aqueja a cada productor. No es sencillo atender la problemática en tiempo de sequía día con día. En la asociación hay un camión, cuenta con una pipa y no se da abasto en atender a los productores, y hay productores que les sale más, es más fácil para ellos llevar animales a la asociación y estarlos atendiendo ahí por la facilidad del agua, y se está trabajando de esa forma.
Para los productores, el acceso al agua no solo representa una necesidad para mantener el hato ganadero, sino un factor indispensable para preservar la economía de cientos de familias que dependen de esta actividad en Villa Guerrero. Ante este panorama, hicieron un llamado a los gobiernos estatal y federal para que la infraestructura hidráulica de los municipios del interior no quede relegada frente a otras prioridades presupuestales, al considerar que invertir en obras de captación, almacenamiento y distribución de agua son fundamentales para garantizar la viabilidad del sector agropecuario y la seguridad hídrica de las comunidades rurales.
Mira, la problemática del agua es, yo creo que es a nivel nacional, y si Guadalajara tiene sus problemas, porque ahí radican nuestras autoridades estatales, inclusive las que están vinculadas con la federación, o sea, si hay un presupuesto asignado para ese tema, lo que es el agua, pues debe ser dividido entre los 125 municipios de Jalisco, y nosotros, aunque somos 10 municipios de la zona norte, Y somos la zona que tiene más extensión territorial. O sea, si lo podemos anotar con otras regiones a nivel estado, somos 10 municipios, pero sin embargo la extensión territorial más grande de toda la zona. Y no obstante ello, pues somos los más olvidados porque estamos retirados de la capital. Esa es la verdad. Nos tienen olvidados en cuanto a diversos recursos, no nada más importante lo que yo mencionaba del agua. O sea, es necesario que haya una mayor distribución. Nosotros también pagamos impuestos como cualquier otra.
Los productores coinciden en que además del mantenimiento de la infraestructura existente, es necesario impulsar nuevos proyectos que permitan reducir la vulnerabilidad del municipio frente a la escasez de agua y asegurar el desarrollo económico de la región en el largo plazo. Pues bueno, así las cosas. Villa Guerrero históricamente ha enfrentado problemáticas relacionadas con el abastecimiento y la gestión integral del líquido. Desafortunadamente, con esta reasignación de recursos, es uno de los municipios que posiblemente pudieran verse verse afectados de nuestra región. Son 3 los municipios que aparecen en esta lista con posibles afectaciones: Villaguerrero, San Martín de Bolaños y Colotlán, con distintos proyectos hídricos. Y precisamente con esta misma información o bajo esta tónica nos vamos con más asuntos. El municipio de Mezquitic no figura entre los afectados por recortes, pero arrastra rezagos históricos en infraestructura hídrica. Aunque Mezquitic no aparece entre los municipios que resultarían afectados por los recientes recortes presupuestales del gobierno de Jalisco destinados a obras de agua, el municipio continúa enfrentando importantes carencias en materia de infraestructura hidráulica derivadas de años de escasa inversión y abandono. El director de Servicios Públicos Municipales, Enrique Bonilla Medrano, señaló que uno de los principales retos de la administración es avanzar hacia una gestión integral del agua, un objetivo que se ha visto limitado por el rezago histórico que enfrenta el municipio.
Pues de hecho aquí obviamente cuando hay recortes pues obviamente se complican más las cuestiones de infraestructura y mantenimiento de la red hídrica del municipio, y obviamente con los recortes pues también se quedan en espera varios proyectos, por ejemplo para alguna perforación de pozos en algunas comunidades que pues tienen una mala calidad de agua y que pues no ha sido posible tener, hacerles un pozo profundo. Entonces ahorita esas localidades pues prácticamente usan agua de una noria, aunque pues es igual, de alguna manera se clora, pero hay localidades que aún así el agua pues es de mala calidad por algunos componentes que tiene pues en el subsuelo.
Bonilla Medrano explicó que si bien los recientes ajustes presupuestales no impactan directamente a Mezquitic, la realidad es que las necesidades en el tema hídrico permanecen, pues durante años la inversión ha sido insuficiente para atender la demanda de infraestructura y garantizar un mejor acceso al agua para las comunidades.
En la cabecera municipal, pues aparte de que tenemos 4 pozos, un manantial y 5 depósitos de agua, pues ahorita en temporada de lluvias, pues básicamente no es tanto la problemática del abasto de agua. Aquí lo que sí es cuando en tiempo de sequía, pues sí se llega a agotar un poco y nos apoyamos a veces con el reparto de agua por medio de pipas, principalmente en zonas altas, donde a veces la presión por poca agua, pues no les es suficiente llegar el recurso. Pues impacta mucho porque pues constantemente toda la infraestructura hidráulica siempre está requiriendo de mantenimiento, el reemplazo de bombas, motores, pues infinidad de componentes, líneas de conducción, y pues obviamente al haber recortes, pues esto se complica un poco más y bueno, tenemos que buscar otras opciones para financiar las reparaciones de los mismos.
El entrevistado dijo que en los meses que lleva frente al área ha tenido la visita algunas veces de autoridades, pero sí esperan que exista mayor acercamiento y atención para que haya más proyectos y que la infraestructura llegue al municipio, particularmente en el tema de agua.
Aquí, mire, pues afortunadamente me tocó una temporada más o menos buena. Ya ve que el año anterior pues fue muy copioso en cuestiones de lluvias, entonces todo eso favoreció el abasto de agua en la regeneración de los mantos acuíferos, y en esta temporada de secas pues no fue tan marcada la crisis de por abasto de agua potable. Pero sí, o sea, independientemente de esto, el CEAS pues sí está haciendo periódicamente revisiones, inspecciones a lo que son pozos y sistemas de agua y calidad de agua. No es tan seguido como lo serían otros municipios que a lo mejor están un poquito más accesibles a la capital. Pero, pues sí, o sea, sí requeriríamos de que tuviéramos un mayor apoyo para, pues principalmente para a veces lugares o localidades donde se requiere todavía de andar buscando o localizando alguna fuente de agua de mejor calidad, pues para los habitantes de dichas comunidades.
Ante este panorama, el director indicó que el ayuntamiento continuará gestionando apoyos ante los distintos niveles de gobierno con el propósito de obtener recursos que permitan atender las necesidades más apremiantes y así avanzar en soluciones a largo plazo. Pues bueno, este es un panorama también relacionado con el agua ahora en el municipio de Mezquitic. Usted se podrá haber percatado que en el transcurso de estos días, la semana pasada e incluso también en el informativo de Canal 44, hemos estado presentando para ustedes es toda una serie de pues temas relacionados con el agua, particularmente por este recorte anunciado de la Comisión Estatal del Agua para Jalisco, 1.100 millones de pesos, insisto, en los que se verán afectados 80 municipios de nuestra región, aparentemente 3, pero como ya escuchábamos, y es el caso de Mezquitic, pese a que no aparecen en esta lista de recortes, pues ellos ya enfrentan las problemáticas y por supuesto también las mismas necesidades. El llamado precisamente de la población de la zona y de las propias autoridades, pues es ese, que no se les deje en el olvido, que de alguna manera se les siga atendiendo y que se brinde apoyo. Ahorita, aparentemente por el temporal, la escasez de agua pues no es tan visible o no se observa. Sin embargo, hemos tenido temporadas muy complicadas en relación con las temporadas de estiaje, de sequía, y las que se avecinan pues no pudieran ser o no van a ser la excepción. Así es que ahí está la insistencia de que se continúe invirtiendo y de alguna manera se gestione la calidad del agua y por supuesto también la obra en ese sentido. Nosotros nos vamos a nuestro siguiente corte de estación.
UDG Noticias Colotlán. Continuamos. UDG Noticias Colotlán. Continuamos.
Estamos de regreso en UDG Noticias Colotlán. Le agradezco por seguir en sintonía de este espacio informativo. Les recuerdo que nuestras líneas telefónicas están a su disposición y servicio, el 499-99-242-33, y también se pueden comunicar mediante el 800-701-9999. Nos vamos con más información. En unos días se presentará en este municipio el libro Historias de Colotlán.
Entrevistas.
Saludo con mucho gusto esta mañana al maestro José Alonso Serrano. Está con nosotros para compartirnos un poco más sobre su reciente obra Historias de Colotlán. Maestro, bienvenido, buenos días.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Pues un placer recibirlo, maestro, y bueno, muy emocionados de conocer más sobre esta obra Historias de Colotlán, un libro que pues recopila muchos datos de este municipio, y yo creo que quienes habitamos en él y las personas que conocemos un poco el contexto de este municipio, pues lo esperamos ya con ansias.
Vaya que ha generado muchas expectativas, y agradecerte este espacio, precisamente porque este libro pues se hace con mucho cariño. Fue algo que se fue dando, no se dio desde un principio con esta idea, sino que poco a poco fuimos trabajando algunos compañeros que han sido gustosos de compartir también conmigo la historia de Colotlán, y he sumado la experiencia de muchos amigos que me han apoyado dándome información, dándome material, entrevistas, datos, y pues bueno, todo esto de cierta manera se me ocurrió pues juntarlo, hacer un blog. Es un blog personal donde pues de repente me pongo a escribir y salen cosas de ciertos temas muy en lo particular, y ándale que de ahí se fue conformando. De esto fue desde la pandemia, por ahí de unos 6 años ya, empecé a escribir temas de mi familia, investigando antecedentes de las actas que se pueden consultar en internet, y platicando con mis tíos me doy cuenta de la riqueza que se puede rescatar de la cultura de nuestro pueblo, y luego de algunas otras personas que fui entrevistando, y luego de algunos documentos que me fueron proporcionando, que fui descubriendo yo, de sitios pues arquitectónicos muy característicos de Colotlán, desde la iglesia, bueno, el templo de San Luis Obispo, las dos capillas que son San Nicolás y San Lorenzo, y luego también que de los portales, y luego de cómo se fue construyendo algunos otros edificios, Casa de la Cultura, la Casa Hidalgo, son edificios históricos que tiene Colotlán y que poco sabemos su origen. Pues ándale que encuentro información y la vamos a poder disfrutar ya en este libro que he recopilado todos estos textos a lo largo de, pues ya, poquito más de 5 años.
De alguna manera, pues parte de toda esta historia que ha tenido el municipio, pero sí me gustaría también, maestro, que nos platicara un poquito de cómo fue investigar precisamente todo esto, a sabiendas de que muchos de estos datos que usted comenta, pues son de personas que incluso ya fallecieron, son hechos históricos que probablemente a lo mejor todavía ni nacíamos muchos de nosotros, y que de alguna manera también en la investigación, pues a veces eso es una limitante, ¿no? Conocemos por qué existe tal edificio, pero a veces se pierde en el archivo cuándo se fundó, quiénes lo fundaron, cuál fue el motivo principal, y en ese sentido sí me gustaría preguntarle, pues, ¿cuál fue el reto de hacer estas investigaciones?
Claro, mira, vamos iniciando o partiendo de un homenaje que pretendo hacer con este libro al primer librito que yo conocí sobre la historia de Colotlán. De hecho, este libro se llama Historias con S, Historias de Colotlán, porque el primer libro se llamó Historia de Colotlán y lo escribió un señor que falleció hace poquito en compañía de otro licenciado que también ya tiene años que falleció. Estoy hablando de don Bernardo Carlos Casas, originario de Tlaltenango, Zacatecas, y que en coautoría con don Renato Aro Ortega, que era notario licenciado aquí en Colotlán, entre los dos hicieron este primer librito por allá a finales de los 80s, principios de los 90s, en el marco de los 400 años de la fundación de Colotlán, es decir, pues ya hace como casi 40 años, ¿no? 30 y tantos años. Entonces, ese libro se imprimió, se hicieron poquito de tiraje, poquita gente ya lo tiene todavía en su biblioteca, en las casas. Es difícil conseguir ese libro, pues no hay para ir a comprarlo en una tienda. Pensando en esto, retomo mucha información importante de ese documento, pero también ese documento está basado en archivos que tuve acceso también yo, y que ellos extrajeron solamente algunas partes importantes, no todo. Entonces, yo encontré algunas cosas con, pues es otra perspectiva, es otro ojo, es otros tiempos. Encontré información que hoy resultaría más interesante. Por ejemplo, saber quiénes están sepultados en las tumbas de San Nicolás. Ahí ya hice ya la investigación, dimos con las actas de defunción, ya sabemos quiénes están o posiblemente pueden estar ahí, ¿no? Porque esto de la cultura y de la investigación histórica a través de la cultura, pues no es una ciencia cierta, exacta. Siempre vamos a estar supuestos a que a lo mejor sale otro documento después, o a que a lo mejor no hemos encontrado cosas interesantes que deben de estar y que pues nos gustaría saberlas, ¿no? Dos temas que los colotlenses sabemos siempre como polémica, como mito, pero que no tenemos la certeza de qué está pasando. ¿Por qué las Torres Mochas? ¿Por qué las torres de la iglesia nunca se terminaron? No he encontrado el documento que nos diga, pero ya encontré declaraciones de en aquel entonces el padre Basilio Terán, y que las expongo en el libro, de las razones y las justificaciones que en ese momento tenían para terminar el edificio, que no lo terminó. Esto fue hasta 1905, hasta donde quedó ahorita. Pero todo eso está documentado y ahí lo podemos mostrar. Otra de las grandes cosas que pueden ser un mito, que hay gente que lo asegura, son los túneles de Colotlán. Claro. Colotlán se sabe que desde hace muchos años, y que se usaron quizás por última vez en la época de la cristiada, que había túneles que comunicaban edificios, que comunicaban casas, que comunicaban a los templos, pero nadie nos hemos metido a uno. Hay gente que asegura los pórticos, haberlos visto en los sótanos de algunas viviendas. Pues todo esto lo documenté, todo esto lo tengo ya ahí en el libro, y nos menciona los sitios más emblemáticos, la historia de por qué se sabe que había túneles. Pues todo esto fue una cosa que es riqueza oral, pero que no había tenido la oportunidad de escribirlo, y pues en estos 5 años me di a la tarea de poder escribir lo que la gente cuenta, los documentos a los que tuve acceso, y congregar todo esto, porque incluso mucho de este mito de los túneles, pues es porque la gente no lo ha contado, porque gente mayor decía, es que aquí había, aquí está la entrada, aquí puedes ver esto, y la verdad, platicas con la gente y te vas dando cuenta de dónde estaban algunos accesos. Más todavía falta el equipo, la oportunidad, el registro de meternos a esos túneles, que es quizás el segundo tomo, ¿no?, de nuestro libro.
Por supuesto, un paseo por los túneles de Colotlán, ¿no?
Sería un atractivo increíble, ¿no?, para Colotlán.
Que sin duda también, ya lo decía usted, pues esto es parte de toda la riqueza histórica, anecdótica de este municipio, a la que difícilmente se tiene acceso, que de alguna manera a veces queda en una historia familiar, que de alguna manera a veces pasa generación en generación como mito, como realidad. Se me viene a la mente también todo esto que ha generado revuelo en torno a Victoriano Huerta, que hemos hemos visto también que continuamente publica Maestro y que de alguna manera, pues ahora sí que viene a reivindicar la verdadera historia de un municipio.
Es parte de una cosa que hemos arrastrado en Colotlán, que es ese estigma de que como Victoriano Huerta estaba considerado como un traidor, un chacal, alguien indebido que nunca debió de haber llegado a este lugar. Pues bueno, le damos la vuelta y que Colotlán destaque porque dio al único presidente de México jalisciense, porque tenía muchos logros y porque además dentro de estas mentiras o cosas que se han dado como verdad de que era huichol, incluso han dicho que era indígena. No dudo que haya sido mestizo, pero que fuera raza pura de los pueblos originarios no era. Y esas cosas se aclaran con documentos de las actas que hemos buscado y que están en el registro civil y también en los archivos parroquiales. Agradecerle mucho al padre Jorge Gordiano, al actual sacerdote que está encargado de nuestra parroquia, que nos ha permitido tener acceso a todos estos documentos. Recuerdo el más antiguo, es de 1690 y tantos. Es un documento que ya casi lo ves y, híjole, no lo quisiera uno ni tocar porque qué delicado, qué frágil se ve, ¿no? Y la letra, qué difícil es leer todavía esas letras, esos como jeroglíficos que hacían de letra manuscrita, y pues lleva tiempo. Esto también quiero destacarlo, son 5 años porque no se hace rápido un libro, son horas de estar investigando, leyendo, traduciendo de la letra cursiva a la letra que nosotros estamos acostumbrados de estar tecleando, y luego de ir armando ese rompecabezas de la historia, a ver qué pasó primero, cómo estaría, cómo fue, qué dicen las fuentes, cómo lo pudiéramos ir plasmando para que se entienda. Pues es un trabajo bastante pesado. Pero fíjate que a pesar de esto, el hacer un libro, yo así lo siento, no es un negocio. Siento que esto de hacer un libro es compartir lo que se ha descubierto, cosa que a mí me encanta, me gusta mucho que si descubro algo, que veo algo que le puede servir a los colotlenses, lo pueda compartir. Y está pensado precisamente este libro en que no sea un negocio personal, sino que sea un documento que le sirva a los demás y que obviamente pues va a tener un costo, pero este es pues muy simbólico, va a ser prácticamente lo que cuesta la impresión, el material. Claro. Y entonces ojalá con esa intención, pues el que la gente le interese lo pueda adquirir y que pues sirva, ¿no? Como un documento de consulta para los colotlenses.
Justamente eso le iba a preguntar, de consulta no solamente para los colotlenses, sino también para los foráneos, que sea un referente. Se me viene a la mente ahorita que mencionaba el maestro Bernardo Casas y hablaba de esta parte de la investigación que hizo en aquel momento. Yo ahora veo de repente fotografías que son viejas de Colotlán, datos históricos, anecdóticos que tuvo en su momento recopilar, y justamente yo pensaba en esta parte. En la actualidad no tenemos ningún referente. Desafortunadamente nuestras autoridades, por ejemplo, en lo corto, pues han quitado la figura de un cronista, por ejemplo, que antes se tenía, y a veces tampoco todas estas historias se narran o se plasman en un libro, en algún documento, o incluso ya en lo digital. Qué bueno sería que las bibliotecas, por ejemplo la Biblioteca Pública de Colotlán, la del CUNORTE ahora, pues ya tengan también este libro de referente.
Efectivamente, y ojalá que sí se logre. Y fíjate que hay mucha gente que sí le está gustando esto de registrar las crónicas, de estar registrando cómo están pasando los hechos actualmente. Recuerdo un parteaguas con este incidente trágico que fue hace unos 3-4 años con las niñas que desaparecieron por ahí en Tepetongo y que pues fue una noticia a nivel nacional. Me di la oportunidad de hacer una recopilación de todas las noticias que día a día fueron apareciendo de este fenómeno, de este accidente y de esta gran noticia que a nivel internacional incluso tuvo revuelo para Colotlán. Y mucha gente ha consultado o me ha pedido la dirección electrónica en el blog donde la tengo, porque llama mucho la atención qué pasó, cómo fue, todo el misterio, las situaciones que no se dieron a conocer y que, pues bueno, como fuente de consulta, creemos que es importante el tener un registro. Así como lo mencionas, tener ya este libro nos ayudaría a consultar algunas cuestiones que pues tenemos como duda, ¿no? Porque no es la verdad absoluta, no estoy dando un libro que va a ser cierto como todo lo que diga ahí, pero que va a motivar a que nuevas generaciones, a que las personas que lo estén leyendo, pues se interesen más por nuestro pueblo. Y la verdad que con con la pluma de un colotlense, nos hablamos entre nosotros como colotlenses en un lenguaje pues muy coloquial o muy personal, muy de confianza, y creo que así lo vamos a poder vivir. Y sobre todo, pues también, que la gente en Estados Unidos, la gente que no vive en Colotlán, está interesadísima en esto. Dice, oiga, ¿cómo le hago? ¿Dónde lo consigo? Digo, pues espérenme un poquito, vamos a presentarlo pues en unos dillitas más, y ya les haremos saber cómo lo puedan adquirir. Pero sin duda que la expectativa y las ganas por conocer a Colotlán, ahí están, y ojalá que este libro sirva como un aliciente a esa sed que tiene la gente por conocer más de su pueblo.
Claro. Maestro, además de esta literatura, no sé si el libro venga acompañado con imágenes también para recordar un poco del Colotlán de antes. Y ya lo decía usted, está a punto de presentarse. ¿Cuándo y dónde se estará presentando?
Ok, pues sí, trae muchas fotografías. Fíjate que es una recopilación también de imágenes. He querido hacer un libro exclusivo de imágenes, de fotografías antiguas de Colotlán. Eso lo dejamos pendiente. Pero mientras, en este documento, en este libro de historias de Colotlán, sí trae muchas fotografías. Yo creo que si no en todas las hojas, en la gran mayoría de las hojas vamos a encontrar una imagen representativa de Colotlán. Algunas son nuevas, algunas sí son pues muy viejitas. La foto más viejita que encontré es aproximadamente de 1905. Y pues bueno, hay fotos que ustedes seguramente han visto por ahí en las redes sociales, pero también hay algunas que no han sido tan populares en las redes sociales. Gente que nos ha facilitado sus archivos personales o familiares, más bien, donde tienen sus álbum, y por ahí podemos obtener algunas fotografías que he incluido de lugares, de la Plaza de Toros cuando existió, en donde es ahorita el Centro Deportivo Tenamaxtle, lugares que pues ya no existen, pero que quedó un registro, ¿no? Pues bueno, cuando lo presentamos, la fecha no está definida todavía, pero sí está en el marco de la Semana Cultural, que enmarca pues la festividad del aniversario de la fundación de Colotlán. El aniversario es el 21 de agosto, entonces en la semana de los días aledaños a esa fecha de agosto estaremos haciendo la presentación. Ya se hizo la gestión, ya nos dieron el visto bueno en el gobierno municipal para poderlo hacer en el Palacio Municipal, ahí en el patio. Y seguramente pues ya confirmando la fecha les hacemos saber, y para que nos acompañen, ¿no? Ahí los quiero ver con ese entusiasmo de poder conocer más la historia de Colotlán.
Por supuesto, pues ahí estaremos con mucho gusto también dando seguimiento, maestro, a esta obra, Historias de Colotlán, un recuento de pues toda esta recopilación e investigación de poco más de 5 años del maestro José Alonso Serrano. Le agradecemos mucho, maestro, por acompañarnos esta mañana y felicitarle también por esta obra.
Muchísimas gracias a ustedes también, felicitarles, agradecerles y reconocer que estos espacios de difusión son bien importantes para los colotlenses, y pues hay que cuidarlos, hay que mantenerlos y que sigan adelante.
Le agradecemos mucho al maestro por esta entrevista, y nosotros a continuación nos vamos con el clima. Es la participación de Raimundo Carrillo.
Clima.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Los saluda Raimundo Carrillo desde el Observatorio Meteorológico de Colotlán con el reporte del estado del tiempo. En cuanto al pronóstico general para el día de hoy, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en combinación con la onda tropical número 18 que se desplaza sobre el sur del país y canales de baja presión en el interior generarán lluvias puntuales intensas para Sinaloa, Durango, Nayarit, Michoacán y Guerrero, así como puntuales muy fuertes para Chihuahua, Coahuila, Jalisco y Colima. Asimismo, se prevé que la onda tropical número 18 sea absorbida por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico ubicada al sur de las costas de Guerrero, la cual podría convertirse en un ciclón tropical en el transcurso del martes. Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, así como en zonas de los estados costeros del Océano Pacífico, Golfo de México y Península de Yucatán, continuando la onda de calor para Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y finalizando a partir de hoy para el estado de Jalisco. En cuanto al pronóstico para nuestro estado de Jalisco, tenemos ambiente fresco al amanecer y cálido a caluroso durante el día, con cielo de despejado a medio nublado por la mañana, y por la tarde pronóstico de lluvias fuertes para el centro, sur y costa del estado. debido al canal de baja presión, entrada de humedad del Pacífico y el avance de la onda tropical número 18. Estas lluvias serán acompañadas de tormenta eléctrica y caída de granizo, por lo que se recomienda tomar precauciones en estas zonas. Las temperaturas serán de 12 a 14 grados centígrados como temperaturas mínimas, en tanto que la temperatura máxima se espera entre los 30 y los 35 grados centígrados, con vientos de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de 30 hasta 50 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Así como, debido a este fenómeno, el oleaje en las costas de Jalisco será de 1 a 2 metros de altura. En cuanto a nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, se espera cielo de medio nublado a nublado, sin pronóstico de lluvias significativas por la tarde-noche, posible incremento de nublados, pero con baja probabilidad de lluvia para hoy y mañana. Se espera un ambiente fresco al amanecer y cálido al mediodía con las siguientes temperaturas. Para Huejuquilla amanecen con una mínima de 15 y la máxima llegará hasta los 30. Mezquitic mínima de 17, máxima de 33. Santa María mínima de 14, máxima de 30. Bolaños mínima de 21, la máxima llegará hasta los 38 grados centígrados, en tanto que para Colotlán tenemos una mínima de 15 y la máxima llegará hasta los 29 o 30 grados centígrados. Comentarles que la lluvia total acumulada hasta el día de hoy es de 316 milímetros, de los cuales se han presentado 117 milímetros en lo que va del mes de julio. Se recomienda seguir teniendo cuidado sobre cauces de arroyos por eventuales incrementos del caudal. Esto es todo en cuanto al reporte del clima. Tengan todos un excelente lunes y una muy productiva semana.
Muchas gracias a Raimundo Carrillo por este pronóstico. Con esta información también nosotros nos despedimos. Ha sido todo un placer informarles. Yo soy Gonzalo Vela. Me despido en nombre de Isela Gamboa, Dolores Hernández y Ángel García. La invitación es para que continúen en compañía de la programación de Radio Universidad. A continuación nos enlazaremos al Consejo Técnico. El día de hoy habrá consejo, así es que los dejamos con esta programación. Que tengan todas y todos ustedes un excelente lunes e inicio de semana. Ya tienen la información, háganla valer.
UDG Noticias, Colotlán.